Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Si España fuera, pongamos por caso, Francia o Alemania, a estas horas no habría razones para temer que el resultado electoral de este domingo provocara un gobierno radical que pusiera en peligro la Constitución, la situación económica, la unidad territorial y que hiciera políticas muy ideologizadas. ¿Por qué? Porque el partido más radical de la izquierda, Podemos, ha perdido más de 1.300.000 votos. Los radicalismos en España son sobre todo los del independentismo catalán y del independentismo vasco. Las elecciones de ayer, con un gran incremento de participación en Cataluña, han provocado una subida de 7 puntos en el independentismo, subida que capitaliza Esquerra. El juicio del proceso seguramente ha provocado una participación mayor y la rotunda victoria de Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, que está en la cárcel, que le ha ganado la partida a Puigdemont. El otro voto radical que tenemos en España y que es el que crece es el de Bildu, el partido que no ha pedido nunca perdón por los crímenes de ETA. Este incremento del radicalismo secesionista en los dos casos, ya digo que no sería problema en Francia y en Alemania. Aquí el problema son los precedentes. Sánchez ha estado en Moncloa 10 meses y en esos 10 meses, en vez de hacer una política socialdemócrata clásica, ha dialogado con el independentismo, ha estado dispuesto a muchas cosas y por eso Esquerra, su portavoz Rufián, puede ofrecer el apoyo a Sánchez como ha hecho esta mañana.
Nosotros estamos dispuestos a hablar con ellos, con la izquierda española.
Si España fuera Alemania o Francia, la victoria de un partido socialdemócrata que suma con un partido como es Ciudadanos no tendría que preocupar excesivamente casi la mitad de la población que ha votado a la derecha. En realidad, el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda están empatados, técnicamente empatados, después de las elecciones de ayer. Pero ya digo que el problema son los precedentes. Lejos de lo que hubiera sido propio de la socialdemocracia clásica, Sánchez ha resucitado Franco, ha resucitado el guerracivilismo, ha intentado aprobar una reforma educativa claramente ideológica y estatalista y ha tomado decisiones económicamente poco acertadas. En contra de lo que hubiera hecho la socialdemocracia clásica, ha subido el salario mínimo en un momento en el que no era conveniente, hasta 900 euros, ha aprobado gastos sin garantizarse ingresos y ha hecho demagogia a raudales. Si España fuera Francia o Alemania, los liberales, o sea, Ciudadanos, cumplirían con la función que les propia, es decir, con la de un partido bisagra. Sánchez, si estuviéramos en Francia y Alemania, no hubiera dicho que no iba a pactar con Rivera y Rivera no hubiera dicho que no iba a pactar con Sánchez. Y Arrimadas, esta mañana, no insistiría en el nuevo no es no.
Lo que sí que le puedo dejar claro es que no va a haber ningún tipo de negociaciones para un gobierno, ningún tipo de negociaciones para una investidura, ningún tipo de negociaciones que facilite que el señor Sánchez llegue otra vez a Moncloa de la manos de Iglesias y de los partidos nacionalistas.
Si España fuera Alemania o Francia, el no es no de Arrimadas duraría unos días, unas semanas como máximo. Es lógico que Ciudadanos diga ahora que no va a apoyar a Sánchez. Y desde luego es lógico que diga que no va a apoyar un gobierno de Sánchez con Podemos, pero es que Podemos no es necesario. Si Ciudadanos se empeña en decir que no, será porque pretende sustituir al Partido Popular, que está muy bien, que es muy legítimo, pero por encima de eso está el que España tenga un gobierno que se parezca más a un gobierno de Francia o de Alemania. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha felicitado a Pedro Sánchez por su resultado en las elecciones generales celebradas ayer. El cardenal Ricardo Blázquez asegura que el secretario general del Partido Socialista encontrará la colaboración leal de la Conferencia Episcopal en la búsqueda del bien común. Nacho de Gamón.
Copal, el cardenal Ricardo Blázquez ha felicitado a Pedro Sánchez por los resultados obtenidos por su partido en los comicios electorales. El arzobispo de Valladolid señala que el respaldo que han obtenido Sánchez y su proyecto en las urnas es signo de la confianza que han depositado en él los ciudadanos españoles para lograr el bien común de todos. En esa labor, recuerda el cardenal Blázquez en su misiva, Sánchez encontrará la colaboración leal de la Conferencia Episcopal. La carta concluye asegurándole al líder socialista su oración para que el Señor le conceda luz y fuerza en el desempeño de esta responsabilidad que los españoles le han encomendado.
Y te cuento que el PP considera como una victoria suya que la Junta Electoral Central haya impedido que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, prófugo de la justicia, pueda formar parte de las listas electorales a las europeas del 26 de mayo. La decisión afecta también a los exconsejeros Comín y Ponsatit. Bruselas, José Luis Concejero.
Una decisión que ha dado a conocer uno de los abogados del expresidente de la Generalitat. La Junta Electoral Central ha anunciado que excluye a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatit a ti como candidatos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, una decisión que adopta después de que Ciudadanos y Partido Popular interpusiesen un recurso contra su designación. En el comunicado asegura que no reúnen las condiciones para ser electores. Recordemos que los tres están huidos de la justicia española, dos de ellos en Bélgica, una en Escocia, desde hace más de un año. Los tres afectados pueden recurrir esta decisión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La titular del juzgado de violencia sobre la mujer de Arona en Tenerife grabará el testimonio del niño que sobrevivió la semana pasada al asesinato de su madre y su hermano, presuntamente a manos de su padre en una cueva de Adeje. Se intenta evitar que el pequeño tenga que volver a declarar en sede judicial. COPE Canarias, Melisa Torres.
La jueza que instruye el caso del doble crimen de Adeje está tomando declaración preconstituida. El pequeño de 5 años que sobrevivió al ataque de su padre se encuentra bajo la tutela del gobierno regional. El interrogatorio se realiza fuera de los juzgados, con la presencia de una representación del Ministerio Fiscal, la defensa del acusado y un equipo especializado en el tratamiento psicológico de estos casos. La declaración será grabada para que el niño no tenga que volver a comparecer en los tribunales. Hay que señalar además que la Fiscalía pedirá la prisión permanente revisable para el presunto autor de los hechos, que está en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado viernes.
Y ya en los deportes, la penúltima jornada de Liga ya tiene horarios. Luis Munilla.
Los acaban de hacer oficial tanto Liga como Federación. La jornada 37 en primera se va a disputar el domingo 12 de mayo a las 6:30 de la tarde. Eso sí, como es habitual, esto va a afectar solamente a los partidos con algo en juego. En todo caso, las dos últimas jornadas, tanto en primera como en segunda, van a ser en horario unificado para todos los partidos que se estén jugando algo. Por otro lado, la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol ha aprobado por mayoría absoluta los nuevos formatos de la Copa del Rey y de la Supercopa de España. Satisfacción del presidente federativo, Luis Rubiales.
Estoy feliz por ello y cuando las cosas se explican bien, cuando se contrastan informaciones, pues los argumentos tienen que prevalecer y ahí están las explicaciones. Habrá quien piense que no, pero con argumentos se va a cualquier sitio y creo que los tenemos.
Bueno, pues según ha informado Isaac Fouto en Deportes COPE, la liga que preside Javier Tebas va a impugnar esta decisión ante el Consejo Superior de Deportes. Considera Tebas que los acuerdos atentan contra el fútbol profesional, que votó justo lo contrario hace tan solo 4 días.
Domingo, 11 de la mañana, un colegio electoral de Las Rozas, en Madrid. ¿Voy a votar? Llego con mi coche y no puedo aparcar. Empiezo a dar vueltas. Al final consigo aparcar el coche, la verdad es que muy lejos, en el Quinto Pino. Bueno, da igual, camino hacia el colegio electoral. Me apetece el paseo. Además, hace una mañana muy agradable, muy soleada, buen tiempo prácticamente en toda España en la jornada de ayer. No sé tú, pero yo la verdad es que siempre estoy ilusionada cuando voy a votar y es cierto que el sol, el buen tiempo siempre ayuda. Llego al colegio electoral. Antes de entrar dejen salir. Oye, pues que tengo que esperar un rato. Mucha gente sale. Después mucha gente entra. Cola para coger las papeletas, cola para meterte en las cabinas y finalmente a la mesa y a votar. Bueno, la verdad es que la sensación era de ver a mucha más gente votando en estas elecciones y lo cierto es que los avances de la participación que se ofrecieron a las 2 de la tarde y a las 6, así lo apuntaban, con 7 puntos más de participación que las elecciones de 2016 y luego estos datos ya se confirmaban al final del escrutinio. En las elecciones generales de este 28 de abril ha votado prácticamente el 76% del electorado. Son 9 puntos más que las elecciones de 2016 y es uno de los mayores datos de participación de la democracia. Mira, a mí me llamaron la atención además 2 datos especialmente. ¿Cómo se disparó la participación en Cataluña? Hubo un momento, concretamente el dato de las 6 de la tarde, en que esa participación era de 18 puntos más alto, más elevado que en las anteriores elecciones. Luego bajó un poco y en el escrutinio total fue en torno al 15%, pero altísimo, ¿eh? De todas formas. Muy interesante me pareció también el dato de Andalucía, porque la participación en Andalucía fue de 7 puntos más que en las elecciones de 2016, pero Había otro dato, yo creo que mucho más significativo. 10 puntos de diferencia con respecto a las elecciones autonómicas de diciembre, hace solo 5 meses. Y yo creo que ya solo estos dos hechos daban para mucho análisis, ¿no? ¿Qué te ha llevado a ti a votar en lugar de quedarte en casa, como posiblemente hiciste en las últimas elecciones generales? ¿Ha sido clave realmente la participación elevada en los resultados electorales de ayer? ¿Y a quién ha favorecido? Alejandro Navas es profesor de Sociología de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Hola, muy bien. Buenas tardes.
¿Esta alta participación ha sido determinante en el resultado de las elecciones generales?
Sin duda. Junto a esa mayor votación del electorado, que ha ayudado a la izquierda, también ha estado la fragmentación de la derecha, que son los dos factores clave de estas últimas elecciones.
Uh-huh. Y en cuanto al tema de la participación, ¿a qué se puede deber, en su opinión, este repunte?
Sí, seguramente a que había una gran incertidumbre y un cierto ambiente como de crisis, de estar ante una encrucijada decisiva para nuestro futuro, incluso como nación. Sabemos que en las democracias veteranas clásicas, desde Suiza a Estados Unidos, hay una normalidad democrática que lleva a que vote muy poca gente. En Norteamérica, la mitad, más o menos, ¿no? Eso indica que da igual casi quién gane, porque el sistema no cambia, no hay alteraciones profundas. En cambio, aquí había una gran incertidumbre, mucho en juego, y esto ha llevado a movilizar al electorado.
Ajá. O sea, que en realidad habla de la inmadurez de nuestra democracia.
Bueno, en cierto modo, sí. También, a la vez, es una democracia, la nuestra, joven, sin duda, ¿no? O sea, no somos de las más veteranas, ¿no? Y nuestro pueblo es un pueblo dado a los extremismos. Su fuerte no es la ponderación, la madurez, el rigor. Esto se ve, por ejemplo, me decían algunos colegas del extranjero que han seguido la votación, en los debates políticos, en las tertulias radiofónicas, en los programas de televisión, hay un guirigay descomunal. No es fácil orientarse. O sea, no hay una cultura democrática todavía muy asentada, ¿no?
Hablando de emociones, dicen los psicólogos que en el momento de votar en nuestra cabeza se produce una especie de negociación entre la razón y la emoción. Sí. No sé si esto es así realmente. Y entonces, con los datos de anoche, ¿podríamos decir quién ha ganado, si la razón o la emoción?
Bueno, sin duda ambas. En sufragio electoral había unos patrones clásicos de más de siglo y medio de votación que hoy día han cambiado. Hoy la gente vota cosas muy variadas y diversas. Vota a una sigla por fidelidad al partido de siempre. Vota a un candidato, cada vez más. Importa la personalidad, el carácter, la imagen del candidato, ¿no? Votan unos pocos a un programa, pocos lo leen. También hay mucho voto de castigo. Se vota que no a tal candidato, tal grupo o partido, ¿no? Y al final también se vota solución a un problema concreto. Estos 5 parámetros hacen que el voto sea con frecuencia impredecible y confuso, ¿no?
Decían los expertos justo antes de que empezáramos a votar que todo iba a depender de los indecisos. Sí. ¿Está de acuerdo con visto bueno, los resultados?
Pero parece que no había tanto indeciso. Más bien había gente que en las encuestas ocultaba su intención de voto, creo yo, ¿no?
A propósito.
Sí, sí. Porque, bueno, también sabemos que una encuesta, si está bien hecha, es fiable. Es una foto que no predice el futuro, pero da una imagen del presente, del modo de sentir, opinar y pensar de la gente, ¿no? Pero también en España hay una cierta desconfianza ante las encuestas, ¿no? Aunque sean anónimas, ¿no? Y en esos momentos como de gran confusión, trascendencia, relevancia, pues mucha gente se callaba un poco, digamos, es como el jugador de póker que está a la espera y no quiere mostrar sus cartas de entrada, ¿no?
Y volviendo al tema de la alta participación, resulta que es que en menos de un mes tenemos que volver a votar, en este caso, claro, para los ayuntamientos, para las comunidades, para el Parlamento Europeo.
Exacto, sí, sí.
¿Qué puede pasar? ¿Seguirá alta la participación? ¿La gente estará cansada y habrá una abstención más alta, o habrá un efecto rebote, como por ejemplo ha pasado en Andalucía, sí, con respecto a sus elecciones autonómicas?
Bueno, yo creo que en buena parte va a depender de lo que hagan los partidos en estas semanas próximas. A la vez, creo que van a intentar, más en concreto el PSOE, que es el que tiene la sartén por el mango, no mojarse mucho, porque en cuanto se decante por un lado o por otro, eso pues va a levantar crítica, a dejar votos. La gente ahora no querrá comprometer mucho el éxito de las próximas elecciones y estará como en reserva, ¿no? Imagino yo. Y esto puede llevar también a una participación elevada, calculo.
Bueno, lo veremos. Alejandro Navas, profesor de Sociología de la Universidad de Navarra. Gracias, buenas tardes.
A ustedes, adiós.
En lo que ha habido realmente serios problemas en estas elecciones ha sido en el voto por correo, pero especialmente en el voto desde el extranjero. El voto desde el extranjero, la verdad es que hay unos 2 millones de españoles que viven en el extranjero y han tenido unas dificultades tremendas, ¿no?, para poder ejercer su derecho al voto. Es que es una auténtica odisea ya de por sí tramitar ese voto, ¿no? Decir, oye, yo quiero votar, ¿cómo lo hago? Es una locura y encima a la mayoría no les han llegado los papeles necesarios para poder ejercer su derecho al voto. El voto rogado obliga a someterse a un calendario electoral y burocrático verdaderamente complejísimo. El caso más excepcional de los que hemos encontrado es el de Rusia. Había casi 2.000 españoles en Rusia con posibilidad de votar y solamente ha votado uno, solamente un voto en el consulado de Moscú. Ricardo Marquina es nuestro corresponsal de COPE Moscú. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Habláis de efecto rebote y el rebote lo que tenemos es... Nosotros tenemos un buen rebote aquí, los votantes,
no me extraña,
los votantes españoles.
Tú entre ellos, porque tú tampoco has podido votar.
No, yo en los 10 años que llevo aquí en Rusia solo pude votar una vez, que fue las primeras, las que luego hubo que repetir, y en la segunda vuelta de estas elecciones no me llegaron las papeletas. El problema es que las papeletas no llegan a tiempo y nos quedamos todos con las ganas de votar.
Pero vamos a ver, Ricardo, no llegan a tiempo. ¿Tú cuándo solicitaste el voto?
Pues se solicita en cuanto el consulado te emite en cuanto...
Vamos a explicar brevemente, sí, el proceso. ¿Qué es lo primero que hay que hacer?
Primero tienes que esperar que el consulado se ponga en contacto contigo mediante un correo electrónico, porque los que somos residentes estamos en un registro y nos dicen que es oficial, que va a haber elecciones tal fecha. Entonces tienes una página web que se atora constantemente, con lo cual eso ya desincentiva el deseo de poder votar, porque tantas veces que intentas acceder a esta página se bloquea y pasan días con este bloqueo. Una vez que consigues rellenar todos los papeles, que no es fácil, no es sencillo para una persona que no está acostumbrada a la burocracia, tienes que esperar a que te llegue una carta con los papeles de voto,
sí,
para después poder votar en el consulado. Y esa carta, aquí se juntan dos cosas, el plazo es muy, muy escaso entre que se nos notifica que podemos solicitar el voto rogado hasta las elecciones, y en Rusia tenemos un servicio postal muy deficiente. Las dos cosas sumadas hacen que sea otras elecciones más en la que la inmensa mayoría, de facto todos los españoles que estamos aquí, que hemos querido votar, pues no hemos podido votar.
Y como te decía, rebote mayúsculo, pero esto no se puede cambiar porque no es la primera vez que pasa. Bueno, ya que solamente haya votado uno, me imagino que ya será el colmo, pero no sé, no se ha protestado durante tiempo, no se ha intentado cambiar esto alguna vez, claro, es que parece de locos.
La comunidad de españoles aquí en Moscú, españoles activos, tenéis que recordar que aquí en Moscú hay un número elevado, entre comillas, de españoles, pero son los llamados niños de la guerra, sus hijos y nietos, que constan como españoles, pero son personas totalmente rusas en su día a día. Son los hijos y nietos de aquellos niños exiliados aquí. Entonces, esto realmente con todos mis respetos, no cuentan porque ellos no siguen la actualidad española. Los españoles, digamos, también entre comillas más jóvenes, porque ya no soy ningún chaval, que sí que seguimos la actualidad española, que nos interesa nuestro país y que queremos contribuir, somos muchos menos. Solemos ser expatriados, jóvenes empresarios, bueno, gente que tiene negocios.
En cualquier caso, tenéis todo el derecho del mundo a intentar ejercer, de hecho, vuestro derecho al voto, y por lo que vemos esto es imposible.
Nos hemos quejado muchas veces, todas las elecciones, porque en todas las elecciones ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que esta vez ese número uno, un voto, es realmente escandaloso. Por eso la noticia pues es mayor.
Desde luego que sí, un voto. Y desde luego no es el de nuestro corresponsal, Ricardo Marquina. En fin, Ricardo, a ver si para la próxima vez está la cosa solucionada. Gracias.
Ojalá. Gracias.
Buenas tardes. Adiós. Que, por cierto, es que no sé si te has dado cuenta, pero es que la próxima vez está a la vuelta de la esquina. Sí, ya sé que ha sido ayer a depositar tu voto, sí, para el Congreso, para el Senado, pero es que en menos de un mes ahí estarás otra vez ante las urnas votando a tu alcalde, al presidente de tu comunidad autónoma y también al Parlamento Europeo. ¿Estás ya en esa clave? Claro, es que es muy difícil ponerse otra vez en esa clave de decir es que tengo que volver a votar. La gente, ¿qué piensa al respecto? Pedro del Castillo, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Te has hecho la idea de que tienes que volver a votar en menos de un mes?
No, todavía no. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Yo hubiese hecho como un macro domingo electoral en el que ya, pues ya que votas,
no
votas
todo.
Todo
ya, ¿no?
Claro, o sea, municipales, generales, autonómicas. Incluso te digo, si me apuras, hubiese metido también a votar al presidente de tu comunidad de vecinos, ¿sabes? También
para quitártelo de encima también,
exacto,
¿no?
Y ya te lo metes ahí. Sí que veo, por lo que he estado preguntando ahora mismo en la calle, que la gente no está del todo preparada. Mira, tengo aquí una pareja. Me han dicho más de 70 años, pero no me han querido redondear. No sé si ustedes están preparados para la campaña electoral que viene. Las municipales, autonómicas...
A la fuerza.
¿Y usted?
A la fuerza tenemos que estar preparados, pero no han dado un palo en esta.
Vale, o sea, veo que no han salido muy contentos.
No.
Pero, ¿les parece más importantes las generales o también le dan importancia a las autonómicas?
Hombre, claro, le damos también mucha importancia a las autonómicas, sí, claro.
Las cuatro elecciones son importantes.
Vale, ¿sabe usted cuáles son los candidatos de su comunidad, de su municipio, o todavía no?
Son del PP la Ayuso y la de Ciudadanos.
Que es la que nos interesa.
Claro. Vale, pero de otros partidos no lo han mirado. Sí, Podemos y todo eso.
Ah, no, ¿quién es?
Nos tienen que tener a Villacís o a Guado. Ah, vale, o sea que están ahí que no saben bien. Vale, y ¿le gusta más, si hubiese preferido que hubiese sido el mismo día las elecciones generales, o les parece bien que en 3 semanas?
No, yo hubiera preferido todas juntas.
Toda la vez.
Porque un dineral. Sí. Por mí, todas juntas.
Hombre, ya que estamos, echamos todo el domingo,
claro,
y ya está.
Claro, ya está.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien.
Sobre todo ahorro.
Por ahorrar, vale. ¿Ves? Claro, hay que mirar la economía, sí, sí, también a la hora de hacer estas cosas. Ya no es solo cuestión de campaña electoral sobre campaña electoral, Pedro.
Bueno, no sé si quieres que te meta alguien.
Hombre, si
más
encuentras a alguien más que quiera decir,
pues mira,
algo interesante.
Es que tenía aquí a un grupo de jóvenes. Estabais hablando de los que no podían votar de fuera, que han tenido más,
sí,
problemas.
Sí,
y me he encontrado con unos jóvenes.
Sí.
Mira, hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Me comentabas antes que tú no has votado, pero porque no has querido.
Sí, básicamente.
¿Y eso por qué?
Porque entre que no he visto que ninguno me representase realmente, y luego que creo que habiendo tantos partidos, en verdad, se separan tanto los votos que es muy difícil llegar a un punto de que solo uno gobierne. Si gobiernan entre 4 o 3, sí, o 2, no hay un punto claro de...
No sé si sabes que hay gente fuera, sí, en España, que no ha podido votar, que sí que le hubiese gustado. Claro, tú, en cambio, que has estado aquí, ¿qué le dices a esas personas?
Que... mala suerte.
Vale, que respeten lo tuyo. Y luego, ¿no vas a votar en las próximas municipales y autonómicas?
No lo sé, depende un poco de cómo vea lo que... Depende de lo que haya, lo leeré, veré un poco que hay que me representa o que no y decidiré.
¿Y te informas de lo que dicen los candidatos y eso, o pasas también?
Un poco por encima, pero vamos, así a rasgos generales no he visto nada que me llame la atención.
Pues mira, Pilar, esos son los dos contrastes también. Gente que quiere votar, gente que, bueno, no le convence mucho lo que dicen los candidatos y los partidos, así que hay de todo.
Hay de todo. Has abierto el melón de quiénes se presentan, ¿eh? De qué candidato se presenta por cada partido a la comunidad, al ayuntamiento, y ya veo que la cosa está ahí. Todavía no estamos,
o sea, mira,
muy informados de todo, ¿eh?
Exacto. Hay mucha gente que no sabe quién es el candidato de su comunidad. Muchos sí que el partido al que van a votar. O sea, saben qué candidato
es del partido.
Sí, pero
los nombres les bailan,
pero
un poco,
sí, sí,
¿eh?
Fallan un poquillo.
Bueno, Pedro, gracias.
Adiós, adiós.
Adiós, buenas tardes. Ay, cómo sonaban los pajaritos de la calle, por favor. Paloma Serrano, ¿te has fijado?
Pilar, esa chica que cuenta votos. Porque todos los votos que ayer conocíamos los estuvo contando Pilar en el centro.
Eso es verdad.
¿Sí?
Uno por uno.
De verdad.
Ahora, vamos a ver. Y eso que soy de letras puras.
Ha venido
y
la pobre con unas ojeras.
¿Y quién no se ha ido de la lengua alguna vez y la ha liado? A los oyentes les pasa, ¿verdad, Rosa?
Pues sí, nos dicen por aquí, quien diga que nunca ha metido la pata en el trabajo, miente. Si iban a despedir a alguien de mi empresa, me lo contaron, pensaba que esa persona lo sabía.
Uy, qué dolor.
Y se enteró por mí. Menudo marrón.
Qué duro esto,
claro,
¿eh?
Claro. También dicen por aquí, soy especialista en meteduras de pata, ya no me sorprende. Mi madre es una persona malvada por naturaleza en lo que se refiere a spoilers. No sé cómo se las apaña, pero siempre
su
que...
Su pobre madre, ¿quién sí. dice esto?
Pues Ticio.
Ticio.
Dice, no sé cómo se las apaña, pero siempre que empiezo a ver una peli me acaba spoileando una parte. Incluso muchas veces ni la ha visto, se la inventa. Se inventa cosas sobre la marcha. Lo curioso es que muchas veces acierta.
Ah, es una guionista la madre.
¿Veas tú?
La madre de Ticio es una guionista.
También dicen por aquí, en The Walking Dead me hicieron un spoiler en el grupo de WhatsApp de la familia, me fastidió mucho. Más tarde hice un spoiler de quién moría en la última temporada y me expulsaron temporalmente.
Esto pasa, te expulsan de los grupos, sí, sí, es verdad. Está pasando, ¿eh?
Sí, sí.
Sé de gente que ha dejado de seguir a gente, también.
El administrador lo tiene que hacer eso, ¿ok?
Claro, sí, sí, sí.
Te echan.
Directamente. Bueno, pues más spoilers en el... Este es muy grave, ¿eh? En el 607-150602.
Buenas tardes, mi mujer y yo fuimos a Mallorca a ver a un primo suyo hace muchos años y al pasar por delante de la Catedral de Mallorca, que ponían como un cine de verano, unas actividades y tal, este que me mira con cara de malo, riéndose y baja la ventana del coche de repente y grita ¡Bruce Willis está muerto! Porque estaban proyectando El Sexto Sentido. Y en aquel momento no me di cuenta, luego caí en el detalle que le jodió la película a todo el mundo.
¡Ay, está feo! Hay gente
que tiene gusto en esto, ¿eh? Que tiene malas entrañas, ¿eh?
Pero muy mala,
gente
muy mala,
con
mala
entraña que le gusta, disfruta...
Son muy gamberros
reventando
a veces,
sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, pues eso, ¿cuál fue esa vez que hiciste tú el spoiler? ¿O te lo hicieron a ti? ¿O esa vez que metiste la pata? Vamos, que te liaste y contaste lo que no debías. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz en el número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Queda mucho análisis por hacer de los resultados electorales de este domingo 28 de abril. Enseguida lo tenemos aquí con Carmen Torres, Pablo Iglesias y Ana Isabel Martín.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy en la tarde tenemos mucho talento para comprender qué ha sucedido en las elecciones y qué puede suceder a partir de ahora. Digo que tenemos mucho talento porque está con nosotros Carmen Torres. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
Ana Isabel Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Y Pablo Iglesias, buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, que tenemos mucha materia, vamos a meternos ya en harina. Decidme, ¿qué ha pasado? ¿Ha ganado Sánchez o ha perdido la derecha?
Ha pasado las dos cosas, ¿no? Ha ganado Sánchez porque ha habido un efecto miedo, un voto útil en la izquierda que ha hecho que Sánchez barra en la izquierda y haya conseguido más votantes a los esperados, un mayor porcentaje de votos, incluso respecto a algunas encuestas, más escaños también. Y luego, sobre todo, lo que ha pasado es que la fragmentación de la derecha ha sido mucho más grande. El divide y vencerás de Pedro Sánchez ha sido muy contundente y eso hace que el triunfo del PSOE, yo creo que resulte más llamativo todavía.
Ana Isabel, ¿qué ha pesado más, la fragmentación de la derecha o la movilización de la izquierda que Sánchez ha conseguido?
Yo creo que cuando la izquierda se moviliza en este país no hay nada que hacer en el centro-derecha. Ya pasó en 2008 cuando incluso los independentistas votaron contra Mariano Rajoy y ya está. Hombre, entiendo el discurso del PP hasta cierto punto, ¿eh?, de la fragmentación y la pataleta que tienen, pero lo que ha ocurrido es que Vox ha llegado como una especie de Big Bang para el centro-derecha, y el PP, después de lamerse, ya puede dedicarse poco tiempo a lamerse las heridas, porque dentro de un mes tiene otras y puede perder el poder territorial. A la vista está que Ciudadanos está, seguramente le supere. Ayer le superó en algunas comunidades que son muy importantes para el Partido Popular, como en Madrid, y ya se habla de dimisiones y se habla incluso de miedo a la desaparición real del Partido Popular, ¿eh?
¿Y no crees tú que una parte de los votantes de Vox, ahora que han conocido cómo funciona la ley electoral, reconsiderarán en próximas citas su voto?
Bueno, Hay que partir de la base de que unas elecciones generales no son iguales que unas municipales y, ni que unas autonómicas. Bueno, hay gente que vota en unas a una cosa y en otras a otra. Ayer, por ejemplo, unas generales, por primera vez un partido independentista ganó en Cataluña, pero era la primera vez que sucedía. Quiero decir que son claves distintas. A mí no me parece que el votante de Vox se haya arrepentido ya, sinceramente. Uh-huh. Yo creo que a lo mejor con el tiempo pueda llegar a hacerlo, pero...
Pero de momento no.
Pero de momento no, y es que llegan tan seguidas las elecciones que es que no hay ya prácticamente tiempo ni para reaccionar, casi.
Carmen, ¿es cierto que la foto de Colón ha sido la gran baza de Pedro Sánchez para estas elecciones?
Yo creo que sí, y estando de acuerdo con los dos compañeros, sí, yo añadiría que lo hemos hablado aquí no alguna vez.
Pueden no estar de acuerdo,
No, estando de acuerdo, pero otra clave.
Sí.
La gran disputa en estas elecciones era el centro. El centro sociológico es donde se consiguen las mayorías electorales. Cuando el PP ha ocupado desde la derecha hasta el centro-derecha es cuando ha tenido unas amplias mayorías, igual que el PSOE. Desde que Pedro Sánchez volvió a Ferraz,
sí,
y fichó a Iván Redondo, toda su estrategia era reconquistar el centro para conseguir, ajá, esa mayoría electoral. Y yo creo que lo que estamos viendo con el PSOE y con Ciudadanos, que son los que más crecen, es que efectivamente ahí es donde está el gran caladero de votos para conseguir una mayoría. Son la disputa y la lucha por el centro.
Sí, pero, y eso pero quiere decir, espera, hasta que pregunto sobre esta cuestión antes de que vayamos a otra, porque ¿significa esto que Pablo Casado se ha equivocado, que la subida de 1 millón de votos de Ciudadanos es porque estaba ocupando el centro? ¿Era eso lo que ibas a...?
Rivera se ha ocupado el centro-derecha. Lo que hablábamos de la pelea de las derechas,
¿sí?,
pero él se ha situado... Efectivamente, ha competido con la derecha al decir que no iba a pactar con Pedro Sánchez, pero en un ámbito más de centro-derecha, mientras yo creo que sí que es cierto que al PP de Casados le ha arrastrado un poquito la presión de Vox a la hora de llevar adelante el proyecto, que efectivamente su proyecto era un PP más ideologizado, ¿no? Lo que se les reprochaba al PP de Rajoy, que era muy tecnócrata, volver a las esencias, pero a lo mejor por la presión de Vox sí que se ha escorado demasiado a la derecha y ha perdido esa gran mayoría del centro-derecha.
Pablo.
Carmen tiene buenas fuentes. Sí. Y por eso dice muy
como
bien
todos vosotros,
que el objetivo,
¿no?,
de Pedro Sánchez y en concreto de su jefe de gabinete, Iván Redondo, era ocupar el centro político desde que llegaron a la Moncloa. Efectivamente, es así, ya, ya se lo han contado, a mí también me lo han contado en Moncloa y la estrategia era esa. Lo que pasa es que yo discrepo en que el Partido Socialista haya ocupado el centro. A mí lo que me llegaron a contar un día en Moncloa es que lo que iban a provocar era que las derechas se movieran más hacia la extrema derecha para que a ellos les quedara solo el centro. Yo creo que Pedro Sánchez no se ha caracterizado por hacer políticas de centro precisamente durante los 10 meses que ha estado en la Moncloa. Todo lo contrario, ha hecho políticas muy de izquierdas, independentistas, radicales. Pero sí que es cierto que la foto de Colón fue, como se suele decir en el judo también y como dicen en Moncloa, la palanca sobre la que empezó la estrategia electoral del Partido Socialista. Es decir, aprovechar una foto donde toda la derecha estaba junta para radicalizar el mensaje, decir, todos son lo mismo, los tres son exactamente igual de extrema derecha porque están con la extrema derecha y, por tanto, el centro me queda para mí solo. No porque yo lo esté ocupando, sino porque lo han desocupado ellos. Y creo que eso sí que ha sido el gran éxito de la campaña electoral, que además esto se vio en Moncloa muy rápidamente y hubo discusiones durante algunos días sobre si aprovecharlo o no, porque era difícil que surtiera efecto. Y vamos, al que se le ocurrió esa estrategia hace de lleno, porque la estrategia ha funcionado por completo.
¿Qué papel tiene en el hundimiento del PP estos factores y otros que metáis vosotros? La estrategia esta de la que estamos hablando, de perder el centro, la fragmentación, la herencia recibida por Pablo Casado, el poco tiempo para consolidar el partido, causas del desplome del PP.
Bueno, esta mañana Teodoro García Gea, el secretario, sí, general del Partido Popular, precisamente pedía calma y pedía tiempo para asentar el proyecto de Casado. Yo creo que el problema del Partido Popular efectivamente no es un problema que venga de la etapa de Casado, no solo, pero tampoco pueden estar siempre culpando a Ciudadanos, a la herencia de Rajoy, a Vox y a la Aurora Boreal, porque, hombre, algo tendrá que ver esa estrategia, efectivamente, seguida por Pablo Casado, de derechización durante los últimos meses.
Tú pones el acento en eso.
Hombre, yo creo que ha tenido mucho que ver, porque y al final, y además es que se ha visto en el ultimísimo tramo de la campaña cómo han corregido, han virado la estrategia, intentando, diciendo, bueno, una vez que ya vemos que lo que se nos ha ido por la derecha no lo vamos a recuperar, intentémonos centrar un poquito más.
Y era tarde, y Ciudadanos ya había ocupado el espacio.
Ya era demasiado tarde.
Yo creo que entre Vox y Ciudadanos le han hecho un sándwich al Partido Popular, y el resultado electoral lo pone muy manifiesto. 2,5 millones de votos se han ido por la derecha, y luego por la izquierda o por el centro o por todos los lados se le ha ido gente hacia Ciudadanos. No pensemos que todos los que han votado a Ciudadanos es que iban a votar al PP o que votaban al PP. No, hay mucho votante también del Partido Socialista, otros que vienen de otros lados, etcétera. Igual que en Vox no solo vienen votantes del PP, que se han radicalizado, que ya eran así. No, para nada. De hecho, esta mañana uno de los sociólogos importantes de este país decía que en Vox solo hay un 2% de españoles de extrema derecha. El resto son votantes de Vox, pero no son personas de extrema derecha. Para mí, todo lo que decía Ana, creo que es cierto de alguna manera, evidentemente, pero yo también pondría mucho el acento en la falta de tiempo. Y no porque lo piense yo, sino porque también me lo dijeron y me lo reconocieron un día.
Falta de tiempo de Casado.
Para hacerse tiempo de Casado, las elecciones se anticipan y se convocan de repente ante una adversidad que tienen en Moncloa, pero ellos manejan el escenario, ven las fichas del tablero y creen que están a su favor. Y una de las fichas que a mí me llegaron a comentar un día era precisamente esa falta de tiempo de Casado, que uno, no había tenido tiempo para consolidarse como líder del centro-derecha, y el votante de centro-derecha no conocía suficiente a Casado. Y yo creo que ahí quizá pueda estar la explicación de por qué la gente, o más gente de lo previsto, ha apostado por Ciudadanos y por Albert Rivera, que eran sus terceras elecciones. Ha habido mucha gente que creo que ha preferido a Rivera como la alternativa del centro-derecha, porque eran sus terceras elecciones frente a Pablo Casado, que eran las primeras.
Y hay otro,
eso lo explique.
Hay otro factor, termino muy rápido, al que no se le está prestando, yo creo, en mi humilde opinión, demasiada importancia, y es al hecho de que las elecciones andaluzas fueran justo antes de las generales.
¿Eso cómo ha influido?
Pues ha influido en la manera en que la izquierda de este país ha visto qué pasa cuando se queda en casa.
400.000 votos más del PSOE en Andalucía, que fueron los que se quedaron en casa. Carmen, ¿añades algún factor más para la debacle del PP?
No, yo quería insistir en lo de la estrategia del PSOE, que efectivamente es que les pilló con el pie cambiado. No les había dado tiempo.
Una vez más, éxito de más redondo.
A pesar de que decían, Carmen, aquellos días, convoca, que convoque ya, que convoque ya.
No querían,
en Colón era para eso, convoque ya.
Efectivamente, si fue después de Colón cuando ya advertían los dirigentes del PSOE que quieren que convoquemos, pues se van a enterar. Y le ha pillado sin tiempo, sin capacidad de organización. Una renovación en un partido es algo muy doloroso. Hemos visto la salida de muchos dirigentes, muchos militantes incluso que se han podido sentir huérfanos al ver que esos dirigentes estaban fuera. No les ha dado tiempo. Yo creo que eso sí.
Vamos con la situación, minuto y resultado de los posibles pactos. Habla Ábalos, gran hombre de confianza de Sánchez, y ha dicho que con Esquerra, Ábalos dice que con Esquerra nada de nada.
Por ahí no entramos en su momento. Dijimos que no íbamos a entrar y no vamos a entrar.
Y Ábalos ha añadido lo que alguna vez ha dicho Carmen Torres aquí, que el sueño de Sánchez es gobernar en solitario.
Esa ha sido siempre la ambición del Partido Socialista. Vamos a ver si es posible y nos ayudan para dar la estabilidad necesaria.
Bueno, vamos a ver, porque aquí, ahora me diréis, pero a mí se me ocurren tres escenarios. Si hay más, me los contáis. Primer escenario, gobierno o investidura melé, todos menos Esquerra, es decir, Podemos, PNV, Coalición Canaria, Compromís,
Regionalistas.
Revilla, ¿me falta alguien?
No, esos ya tenemos 175.
Le faltaría una abstención por algún lado. Esto es posible porque Ana Oramas ya ha hablado sobre esto y ha dicho que mientras esté Podemos en el gobierno, ellos no van a votar la investidura.
Nosotros hemos adquirido un compromiso con la ciudadanía canaria de que en ningún caso íbamos a apoyar la investidura de un presidente cuyo apoyo fuera Podemos y los secesionistas vascos y catalanes.
Posibilidad de gobierno investidura melé, porque claro, una cosa es investidura melé y otra cosa es gobierno melé. Cuando melé digo a todos estos con Podemos dentro. ¿Qué decís, Ana?
Bueno, a ver, yo creo, para empezar descartando algo que tú no has mencionado, creo que el pacto PSOE Ciudadanos es imposible, puesto que...
Bueno, ahora vamos con él, ahora vamos con ese. Vamos primero.
Y en cuanto a esto, pues hombre, a mí sí me parece posible una salida a lo mejor en segunda vuelta, una mayoría simple, y efectivamente con según qué abstenciones y ya está. Pero es que
para eso hay un problema, porque Pablo Iglesias ha dicho, yo voto a favor... Si entro en el gobierno. Ayer dijo que quería Moqueta.
Bueno, pero tú empiezas con una propuesta de máximos, por así decirlo, y luego ya vas rebajando un poco las expectativas en función de los resultados, porque la victoria de Pedro Sánchez ha sido muy contundente y la diferencia respecto al segundo partido de la izquierda ha sido muy contundente.
O sea, ¿tú
y
crees
Podemos
que es
no está en disposición
que Podemos puede
de pedir
votar
tanto
la investidura sin entrar en el gobierno?
Hombre, yo creo que además es que sus votantes, hombre, claro, por supuesto que le interesa un gobierno de coalición, puesto que muchas veces el éxito fracaso electoral se mide en términos de la rentabilidad que tú le saques. Al final será un gran fracaso para Podemos si no logra entrar en ese gobierno.
Fernando,
pero
si me lo permites, venga. Pablo Iglesias siempre se ha confundido con Pedro Sánchez. No le apoyó en 2016 la investidura cuando tenía que haberle apoyado y le apoyó en la moción de censura cuando no tenía que haberle apoyado.
¿Y entonces ahora?
Ha pagado electoralmente los dos. Ahora, lógicamente, lo que va a hacer el PSOE es conseguir su apoyo sin meterlo en el gobierno. Ya. Ese es el objetivo. Si Pablo Iglesias se negara a eso, sería ya el
O sea, no
el
puede
tercer.
Negarse.
Yo creo que no puede. No, claro. Y si lo hiciera, bueno, pues ya la aniquilación de Podemos que hemos visto sería absoluta. Pero lo digo porque no lo ha hecho dos veces. No ha dejado de equivocarse siempre a la hora de apoyar a Pedro Sánchez. Si ahora se quieren equivocar otra vez, pues tú me
yo dirás. Creo que sí puede negarse Pablo Iglesias. Es decir,
¿no
el Partido Socialista triplica en escaños a Podemos, de 123 entre a 42. Eso hace prever que, como estáis diciendo, es totalmente razonable que Podemos no tenga por qué entrar en el gobierno cuando ahora estaban prácticamente en empate y en 10 meses no entró en el gobierno. Eso razonablemente parece lógico, pero Podemos tiene la llave del gobierno de la próxima legislatura y solo la tiene Podemos, porque el resto, bueno, son combinaciones más o menos que puede entrar uno, salir otro, más radical o menos radical, pero Podemos es necesario en cualquier caso. Entonces yo creo que esto Pedro Sánchez lo sabe, Pablo Iglesias lo sabe, aunque sea débil. No importa muchas veces que tengas muchos o pocos escaños, como le pasa, por ejemplo, a Ciudadanos o al Partido Popular, si luego no tienes opciones de gobierno, eres irrelevante. Lo importante es que aunque solo tengas uno, tú tengas la llave de gobierno. Y desde mi punto de vista, Podemos tiene la llave de gobierno.
Carmen,
me consta y estoy de acuerdo en que Pablo Iglesias no es que ha pedido, es que quiere, es que su estrategia desde hace tiempo es entrar en el gobierno.
Lo ha dejado claro.
Lo que pasa que no esperaba tener un resultado tan malo.
Tú dices que no va a ceder, Carmen. Tú que conoces la psicología política, sino personal de Sánchez, su sueño es esto, un gobierno en solitario, ¿no?
Sí, yo creo que ahora mismo el escenario ideal para ellos es un acuerdo con Podemos de investidura o de legislatura, ¿no? Que también le permita vender su gobierno, su acción de gobierno como de izquierdas, porque está acordada con Podemos sin tener a Podemos en el gobierno.
Ajá.
Y, por ejemplo, una abstención de Esquerra que sería gratis, ¿no? En una segunda vuelta.
Vamos
Esa
a lo
es
de
la fácil, la opción fácil.
Ya, o sea, Podemos por Ahora, fuera, Podemos y todos los demás, ¿eh? Porque fijaros la ristra larga que hemos sumado, en segunda vuelta habría que ver si se abstiene a alguien o se abstiene a alguien.
Una cosa, hasta que no tengamos los resultados del día 26 y entren en el cambalache, las comunidades autónomas y las alcaldías, todo esto es hablar por hablar, porque ahí
va a ser un mercado persa, porque efectivamente luego se negociarán ayuntamientos, se negociarán gobiernos autonómicos.
Esto es lo más importante, ¿no? Solamente porque vaya a ser un mercado persa, sino porque estamos en campaña ya. Hoy ha empezado la campaña del 26 de mayo y entonces ninguno puede desvelar sus cartas porque si no va a perder votos respecto al 26 de mayo.
Pero habéis sacado de Esquerra. Sí.
Muy rápido. Yo sí que descartaría la de la Melé porque yo creo que como Pedro Sánchez y Iván Redondo entienden la política como esto de pantallas, ¿no? Pasar a la siguiente pantalla. Ellos ya tienen que mostrar la pantalla de la estabilidad.
Ya, pero entonces...
Y no puede
¿y dónde la saca?
Una investidura con 6 o 7 partidos porque creo que los que le interesa ahora es dar una imagen de estabilidad y que puede
saca esa pantalla nueva,
con,
Carmen?
Y para el país sería malo, además.
Durante 4 años.
Ya. Vamos a ver, ¿qué habéis hablado de Esquerra? Vamos a ver, porque Rufián está encantado. Claro, los resultados de Esquerra son estupendos. Se han fulminado a Puigdemont, 15, más los Bildus, que son 4. Rufián se ofrece a todo.
Nosotros estamos dispuestos a hablar con ellos, con la izquierda española.
Estamos dispuestos a ello. Vamos a ver, ¿hay que descartar absolutamente un acuerdo de Sánchez con Esquerra y Bildu?
No, con Esquerra Republicana yo no lo descartaría. Con Bildu sí, pero con Esquerra Republicana...
Van juntos.
Bildu, Bueno, van juntos en el grupo parlamentario, pero no tienen por qué votar lo mismo, y luego en cualquier caso el acuerdo al final es de partidos a la hora de votar, más que de grupos parlamentarios. Yo no descartaría Esquerra Republicana porque sería la reedición del tripartito que ya tuvimos en Cataluña en su momento, de la Entesa que durante muchos años ha convivido,
Pablo,
en el Senado.
Aquel tripartito, aquella Esquerra era muy distinta a la Esquerra.
Bueno, pues
de hoy en día,
del tripartito que también el Partido Socialista de Cataluña quiere reeditar en Cataluña para dentro de unos meses. Ah, así lo digo.
Estás hablando de un tripartito.
Claro, un tripartito. Partido que ya funcionó en Cataluña, es cierto que en circunstancias muy distintas, con una Esquerra mucho más moderada, aunque entonces era Carlos Rovira, ahora Oriol Junqueras, que va a ser el moderado respecto a Carlos Rovira, que al final se ha ido al independentismo, pero el Partido Socialista de Cataluña quiere un tripartito para gobernar Cataluña, igual que esto, dentro de unos meses. Entonces esto podría ser un ensayo, yo creo que se entiende,
no,
porque
veo.
Son fuerzas de izquierda.
Carmen.
A mí lo que me dicen en Ferraz es que entienden que el apoyo de Esquerra, aunque sea a modo de abstención, es gratuito, claro. Que no van a tener que darle nada a cambio.
Ya.
O por lo menos con luz y taquígrafos no habrá nada a cambio. Me refiero que luego otra cosa es las conversaciones que ellos tengan, pero va a parecer que no ha habido nada a cambio.
¿Qué argumento puede dar Podemos o Esquerra para no dejar gobernar a Pedro Sánchez?
Ya. Bueno, pues el caso de Podemos, el que decía Pablo, que no me has dejado entrar.
Bueno, y eso los votantes de Podemos que ya han castigado a Podemos, ya. Que se ha quedado con la mitad de lo que tenía, que claro, está sufriendo... No. Una debacle que de la que poco se habla.
Sí.
¿Eso se lo van a agradecer?
A la fortaleza de Sánchez se une la debilidad del resto. No solo de Podemos, también del bloque de centro-derecha, disputándose el liderazgo entre Pablo Casado y Albert Rivera. Entonces, para Pedro Sánchez es un escenario idílico.
Pero en política los apoyos nunca son grandes.
Que no llegamos a la tercera.
Aquí te pueden dar gratis la investidura, que eso puede ser, pero luego 4 años de legislatura son muy largos y al final
claro,
las facturas siempre se
dejadme llegar a la última posibilidad. Ojara Arrimadas dice que pone al cielo por testigo de que no apoyará nunca a Sánchez.
Lo que sí que le puedo dejar claro es que no va a haber ningún tipo de negociaciones para un gobierno, ningún tipo de negociaciones para una investidura, ningún tipo de negociaciones que facilite que el señor Sánchez llegue otra vez a Moncloa de la mano
pero
de Iglesias.
Pero Villegas ya está hablando de sentarse a hablar con el Partido Socialista. ¿Descartáis absolutamente la suma más fácil?
Yo no la descarto, pero no.
La suma más fácil soy con Ciudadanos.
Sin que sí. Ciudadanos entre en el gobierno, un acuerdo de investidura, yo lo veo muy factible. De hecho... ahora Ciudadanos es lo que está en la lucha por hacerse con el liderazgo en la oposición, ¿no? Y el liderazgo en el centro-derecha. Y creo que le conviene mucho estar en esa posición.
Ya.
No sé hasta qué punto estará dispuesto a negociar, pero sí creo que está obligado a sentarse, a mantener ese estatus de centro de que por lo menos puedes hablar,
sí,
y negociar.
Partido bisagra.
Exacto. Bueno, bisagra, pero sí...
bisagra es una cosa muy honorable.
No tan a la derecha, porque ahora tendrá que competir con el PSOE.
O sea, tú no lo descartas,
Pablo.
Yo
precisamente por eso lo descarto. Y mira que me he pasado toda la campaña diciendo que si esta suma dama estaba seguro de que se iba a producir.
Y ahora no, ¿por qué?
Veo claro que no se va a producir, porque ayer mismo Rivera dijo que no, y porque Rivera ya sí que ha desvelado todas sus cartas y nos ha aclarado que el desastre de campaña electoral que hizo estratégicamente para echar a Sánchez de la Moncloa en realidad no era para echar a Sánchez, era para comerse al Partido Popular.
Ana Isabel,
y ese objetivo sí que lo ha conseguido.
¿Consigues desempatar esto o no?
Yo no lo he visto nunca. Siempre
el
he pensado que en esto Ciudadanos iba a mantener su palabra, salvo en circunstancias muy, 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 muy extremas, y a pesar de que sea el preferido por IBEX y creo que lo va a mantener. Creo que Ciudadanos se ha pasado mucho tiempo buscando su sitio,
¿sí?,
y al final lo ha encontrado. Porque tiene un PP muy débil a la derecha y moralmente es el triunfador del bloque
de
centro-derecha.
En este
moralmente.
Caso, como en Podemos.
Y renunciar a eso.
¿Qué argumento pueden dar para no llegar a un acuerdo de investidura?
Pues yo lo explicaría
y
más
decir,
sencillo.
Y
¿eh?
decir que Ciudadanos echa al PSOE en brazo de Podemos y de Esquerra. Es que el PSOE ahora mismo lo tiene muy fácil.
Yo creo que esto se explica con una cuestión de ego. Rivera no se conforma con ser vicepresidente, que podría serlo. Él solo quiere ser presidente del gobierno.
No hablo en ningún momento de que
bueno,
tengan el gobierno.
Nos habéis dejado impresionados. No puede hacerse en tan poco tiempo un análisis tan profundo. No puede... el oyente de la tarde no puede estar más contento
le hemos atrullado la
de
cabeza,
tener a estos tres ases del análisis político.
Si no querías elecciones, toma aquí 3 tazas.
Ana Isabel Martín y Pablo Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Y con los oyentes hablamos
de meteduras de pata, de hacer spoilers cuando no debes, del que te han hecho a ti, de cuando se te fue la lengua, Rosa Rosado, ¿qué dicen?
Uy, dicen por aquí, yo soy más de escuchar que de hablar, pero sí que he metido la pata alguna vez, sobre todo con el típico, hombre, estás embarazada, enhorabuena.
Uy, este es un clásico.
Claro, y te dicen, no, mira, de momento no entra en mis planes, ahí me ves a mí recogiendo mi dignidad cachito a cachito.
Yo creo que esa es una regla que hay que imponerse, ¿no? No se felicita a ninguna...
Hasta que no estés plenamente segura, no, te lo no, ha dicho esa persona.
Que lo diga ella, sí, tú nunca, sí, mejor, tú esperas que te lo diga ella. Oye, ¿sabes qué?
Pues sí, dicen, porque yo más que meter la pata ha sido la comidilla de mi curro esta mañana. Me estaba hablando con una compañera y después de soltarle una buena parrafada resulta que ya se había ido.
¿Cómo?
Entonces, como hablamos sin despegar el ojo del ordenador, ni me había enterado y todos mis compañeros al darse cuenta se han empezado a reír y menudo día estoy pasando. Es lo
bueno,
que tiene.
Pero eso... Es lo que diferente, tiene. No es, bueno, en fin, un despiste, ¿no?
Bueno, al fin y al cabo, pues si hablas mal de, más de la cuenta, la otra se aburre, pues si ha ido y te ha dejado...
¿A que tú crees que ha sido por eso?
Hombre,
que
evidentemente.
Te ha dejado ahí por aburrimiento.
Bien pesado se pone ahí a hablar, pues ahí te quedas, dando la parrafada del siglo.
Puede ser, puede ser.
Bueno, ¿a quién no le ha pasado alguna vez cuando a tu chica la llamas por error con otro nombre?
¡Ay!
Eso es muy malo también, ¿eh?
Eso es muy,
muy malo.
Malo.
Muy malo,
sí.
Mal.
Bueno, y hablando también de spoiler, vamos a hablar de bodas en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Yo no sé si esto fue un spoiler o no, pero la verdad es que fue bastante chocante. Se iba a casar un sobrino mío y entonces hizo en una reunión familiar, se puso ahí muy intenso él diciendo, vais a flipar cuando en mi boda porque va a ser una cosa súper especial y va a ser, no lo podéis ni imaginar. Y en eso a mí se me ocurre decir, ¿qué vais a hacer? ¿Una fiesta rociera o qué? Mira, pusieron una cara...
Era una fiesta rociera. ¡Ay, madre!
Ahí
bueno,
estamos.
Notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando? Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.